Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal y como pueden ver ustedes, hoy en Madrid hace mucho calor. Oirán incluso el canto de las chicharras, hecho que refleja claramente que hace un día bochornoso. Pero hoy es lunes, y como lunes que es, los especuladores de bien comenzamos el día con alegría. ¿Y qué mejor manera de comenzar un día que contando maldades? Pues yo les voy a contar una de las grandes, pero que además nos va a venir bien. El pasado 20 de junio, el Wall Street Journal publicó un artículo en el que llegaba a la conclusión de que la presión económica ejercida por los Estados Unidos sobre Rusia, sobre Corea del Norte y sobre Irán había fracasado, había fallado. Bueno, ¿lleva razón el Wall Street Journal o no? Yo le voy a dar mis argumentos y luego trataremos de llegar a una conclusión. Segunda pregunta. ¿No creen ustedes que esta guerra entre Estados Unidos e Irán nos está informando de que se está produciendo una transición, un cambio, una transformación en la arquitectura económica global y monetaria? Y en el caso de que eso fuese así, tercera pregunta, ¿cuál sería el activo financiero que se beneficiaría más? Porque yo quiero estar ahí. ¿Queda clara la idea? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. Tal y como pueden ver ustedes, Wall Street Journal ha publicado este artículo. Ven ustedes que dice claramente que la presión económica ejercida por Estados Unidos, me voy a fijar sobre Irán, ha fracasado. ¿Bien? A la hora de valorar la eficacia o el fracaso de unas sanciones económicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo final. ¿De acuerdo? Pero no basta con decir un objetivo final. Tiene que ser un objetivo realista, un objetivo conseguible. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el gobierno de los Estados Unidos puede cambiar las decisiones o puede influir sobre un gobierno aplicando sanciones dentro de una guerra económica, sanciones económicas, o bien con una intervención militar masiva. Para valorar la eficacia o el fracaso de unas medidas, pues tenemos que tener en cuenta ambos costes, el coste de la guerra económica y el coste de la guerra militar, excluyendo el valor de las vidas humanas, que es incalculable. Estamos hablando de términos económicos. Y luego, en tercer lugar, debemos de tener en cuenta que la guerra de Estados Unidos con Irán tiene un tercer actor, tiene un tercer personaje decisivo que está en guerra con los Estados Unidos. Evidentemente, China. Estos tres factores hay que valorarlos. Vayamos a ello. Desde la posguerra, ustedes saben perfectamente que el sistema económico y monetario global se ha apoyado en la hegemonía del dólar. Es así, ¿no? Y además, esta hegemonía global del dólar se ha visto favorecida, lógicamente, por unas instituciones que favorecen el dominio del dólar. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, acuerdos de Bretton Woods y, por supuesto, los petrodólares. ¿De acuerdo? Entonces, Estados Unidos, en base a ese poder económico que tiene, aplica sanciones para cambiar las decisiones que pueda adoptar un gobierno. ¿Bien? Esto es así. Vamos a la guerra económica entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? Estados Unidos lo que en esencia pretende es cambiar, modificar la conducta, las decisiones que toma el gobierno de Irán en materia nuclear. Ese es su objetivo. Conseguir concesiones económicas, someter plenamente al régimen iraní, ¿ustedes creen que es un objetivo conseguible? ¿Es un objetivo realista? Pues hombre, yo creo que evidentemente no sería un objetivo realista. Tú no puedes someter con sanciones económicas, además del tipo que ha adoptado los Estados Unidos, a un régimen iraní, con los medios de comunicación totalmente controlados y con un régimen policial muy estricto sobre la población. No puedes, ¿de acuerdo? Con lo cual, el único objetivo que puedes conseguir es cambiar las decisiones que toma en materia nuclear, ¿de acuerdo? Hombre, si ustedes quieren, puedo aceptar que se puede controlar totalmente e íntegramente al régimen iraní aplicando sanciones económicas. Pero obviamente eso tendría un coste marginal para los Estados Unidos y para el resto del mundo que sería muy difícil de asumir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo realista que persigue Estados Unidos? Pues hombre, yo creo que el objetivo realista que persigue a los Estados Unidos, y lo hemos visto con los distintos gobiernos, ha sido retrasar, ¿de acuerdo?, el programa nuclear de Irán y además encarecer su coste. Ese es el objetivo realista. Bien. ¿Y cómo ha respondido Irán? Pues hombre, el régimen iraní ha tratado como su objetivo era reducir su vulnerabilidad a las sanciones económicas estadounidenses. ¿Cómo los ha hecho? Pues estableciendo un sistema económico de supervivencia, porque lo puede hacer. Controla la población y controla los medios de comunicación.
Bien.
¿Qué más ha hecho? Pues ha respondido con lo que puede, estableciendo, utilizando su posición geoestratégica en el Estrecho de Hormuz. Y además tratando de establecer una pinza sobre Israel, financiando a Hezbollah. Esto es así.
Bien, bien.
Y luego surge un tercero. ¿Por qué necesita el régimen iraní un tercero? Porque el régimen iraní necesita un sistema financiero. Es decir, necesita cobrar las ventas de petróleo, de hidrocarburos, de fertilizantes, de todos los productos que exporte. Y con las sanciones de los Estados Unidos lo tiene difícil. Luego ha tenido que buscar otro sistema financiero. ¿Quién se lo ha proporcionado? Evidentemente China. Evidentemente China. Y además ha desarrollado fundamentalmente un sistema de cobros digitales a través de su bolsa con la cooperación de Rusia.
Bien, es lo que ha hecho.
Bien. Estados Unidos, lo que ha tratado, aplicándole un paquete de 1000 sanciones, ha sido tratar de retrasar su programa nuclear y encarecer su coste. Pero la colaboración de China ha hecho que las medidas económicas, la guerra económica de los Estados Unidos, se haya ido diluyendo. Porque China ha proporcionado a Irán y al resto de los países sancionados por Estados Unidos un refugio, un colchón que amortigua, aunque sea parcialmente, las consecuencias de las medidas económicas de los Estados Unidos. Estados Unidos ha seguido aplicando sanciones, pero se ha dado cuenta que ya tienen muy poquito efecto. Ha tratado de incrementar el coste que suponía para China prestar apoyo a los países sancionados, en este caso a Irán. ¿De acuerdo? Pero llega un momento que ese coste es perfectamente asumible por China. Porque China, gracias a las sanciones económicas de los Estados Unidos, está comprando petróleo barato a Rusia, comprando petróleo barato a Irán. Les está obligando a utilizar su yuan. Y a medida que Estados Unidos hace uso de las sanciones económicas, más países tratan de establecer sistemas alternativos para defenderse. Así de claro. Llegamos al momento de Trump. Llegamos en este momento y llega Trump. ¿Qué es lo que ve Trump? Bueno, pues que el coste de las medidas económicas que está aplicando sobre Irán, de acuerdo, la relación coste-recompensa, la relación coste-beneficio que obtiene, es muy perjudicial para él. Se están disparando los costes. ¿Y entonces qué decide? Una intervención militar directa. Así de claro, así ha llegado a esta situación. Bien, pero ahora hemos llegado a una situación en la que a ninguna de las partes les interesa seguir con la guerra. Nos estamos encontrando, que fíjense ustedes lo que decía Trump. Trump el otro día cuando estaba en Versalles decía, petróleo a la baja, bolsas al alza. ¿Qué nos quiere decir? Que Donald Trump no quiere ver la cotización del petróleo bien por encima de los $100. Ha perdido poder porque se ha quedado sin la reserva estratégica de petróleo, tal y como dijimos la semana pasada. Y ya no le interesa seguir con la guerra porque el coste marginal se dispararía. Pero es que ahora nos encontramos que al régimen iraní le sucede lo mismo, no puede seguir más. Ya Estados Unidos ha conseguido su objetivo de retrasar el programa nuclear de Irán. Piensen ustedes que todos los depósitos que tenía de material nuclear Irán se encuentran en unas cuevas, ya destruidos los túneles para que fuera muy difícil y el coste de llevárselo fuera muy elevado. Ya de ahí ya no pueden hacer más, ni lo pueden sacar ni pueden hacer más. Con lo cual el primer objetivo de Estados Unidos está cumplido. Pero lo que me llama más la atención y su influencia sobre el Estrecho de Hormuz está también, puede perfectamente influir en el Estrecho de Hormuz y en la marcha del precio del petróleo y perjudicar a China. Con lo cual yo creo que los objetivos realistas los han conseguido. Pero ahora fíjense ustedes lo que dice el presidente de la Cámara, me parece que del Congreso de Irán. Dice que ya ha llegado el momento de liberar a la población, a los iraníes, de la presión económica, que ha llegado el momento de construir país, que hay un momento de olvidarse un poco de los lanzadores de misiles, de los lanzadores de drones. Esto lo dice una persona perteneciente a un régimen que durante una década han puesto el desarrollo de su programa nuclear por encima de todo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo lo que veo es que Estados Unidos ha conseguido unos objetivos realistas. Eso sí, a un coste para los Estados Unidos directo elevado por la intervención del ejército, sin tener en cuenta las vidas humanas, y a un coste para el resto del mundo incrementando el precio y perjudicando fundamentalmente a aquellos países más débiles económicamente. Vamos a la segunda pregunta. Efectivamente, estamos asistiendo a una guerra entre Estados Unidos y China. Estamos asistiendo a una transición en la arquitectura del sistema económico y monetario global. Estamos viendo cómo los países sancionados, los países que pueden ser sancionados, y cómo China están tratando de elaborar un sistema financiero independiente para no verse perjudicado o para poder escapar de las sanciones que Estados Unidos pueda imponerles. Vemos ahora mismo que ese poder económico global que tenían los Estados Unidos se está distribuyendo de una forma más compleja. Esto es así. Y bueno, la tercera pregunta: ¿cuál es el activo que se está viendo más beneficiado? En mi opinión es el oro, por una razón muy sencilla. La gente, los bancos centrales, los países acumulan oro para defenderse de las sanciones que les pueda poner Estados Unidos y ser independientes. Y estamos viendo cómo los países emergentes están comprando oro, los países que pueden ser sancionados, entre ellos China. Estamos viendo que en el mes de mayo China, a pesar de la caída experimentada por el oro por como consecuencia de la venta de los países del Golfo, ha aprovechado para comprar 10 toneladas en el mes de mayo. Y en el mes de abril ha comprado 8. Y lleva prácticamente 19 meses comprando oro. Hecho, 19 meses consecutivos, hecho que no sucedía desde prácticamente el año 2015. Este es el motivo por el que nosotros en Opla consideramos que el oro es un activo estratégico. Es cierto que si se rebajan puntualmente las tensiones, la cotización del oro puede caer. Pero a la larga, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China hacen que la tendencia del oro sea claramente alcista. Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que ustedes mediten sobre ello, pero deben ser conscientes de que estamos asistiendo a un momento histórico. Se está definiendo un nuevo sistema económico y monetario a nivel global. ¿Y usted qué está haciendo? Bueno, yo le dejo todo esto a ustedes aquí para que mediten. Adiós, hasta luego, que pase buen día.